A continuación, el señor Pepe López nos continuará haciendo una valoración política con el título Los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Raval. La de hoy es la quinta de varias entregas.
Salud y buenos alimentos a los oyentes. Esta sección es la quinta entrega de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Raval. La semana anterior entramos ya de lleno en la operación Cantata, será la gran operación del ministro Pérez Rubalcaba, desatada en enero, 2 meses antes de las elecciones generales de marzo de 2008. Pocas semanas después de estas detenciones en Barcelona, ya en febrero, se conoció la sentencia del tribunal de Alfonso Guevara en la operación Nova. Como ya recordamos, se condenó a 20 magrebines por pertenencia a organización terrorista. Al tribunal de Alfonso Guevara no le quedó más remedio reconocer que en la presunta preparación del posible atentado anunciado a bombo y platillo por la policía, la fiscalía y la prensa contra la Audiencia Nacional, el condenado como dirigente de los terroristas nunca dio los pasos precisos para hacerlo. Así pues, la preparación de los atentados del entramado yihadista magrebí se había desinflado, quedado en meros deseos calenturientos de unos magrebíes y, como recordamos la semana pasada, en octubre el Supremo desinflará también la misma existencia del entramado. El señor Pérez Rubalcaba, don Alfredo, anunciaba ahora, poco antes de las elecciones, ante los españoles, la existencia de la preparación de un atentado contra las clases populares de Barcelona orquestado no por salafistas árabo-bereberes, sino por gente más seria y más exótica, como salafistas indoarios procedentes de Pakistán y la Unión India. Ya dijimos que tras la derrota de marzo de 2008 y la sustitución de Eduardo Zaplana por Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy ordenó al partido no cuestionar en lo más mínimo actuación policial o judicial alguna sobre el terrorismo islamista. Ya fuese porque Pedro J. Ramírez y Jiménez Los Santos resultaban apoyos incómodos por su apoyo a la Esperanza Aguirre, rival interna de Rajoy, bien porque el PP tenía que reservar sus cañones para cuestionar la investigación de la trama Gürtel, o bien para no dañar más al régimen del bipartidismo imperfecto, el hecho es que incluso el diputado Jaime del Burgo se cayó. También ocurría que los medios, como los citados El Mundo y La COPE, que habían sostenido la tesis de la conspiración no islamista del 11M, estaban siendo muy desacreditados tanto por la prensa progresista como por sus competidores derechistas, ABC e Intereconomía, así como por la prensa de sus movimientos nacionales vasco y catalán. Así pues, esta vez apenas nadie cuestionó las tesis de Pérez Rubalcaba. Fue más de año y medio después, en diciembre de 2009, cuando la Audiencia Nacional emitió sentencia del Cantata. Iban a ser 11 los ciudadanos indostánicos, uno ya era español, condenados. Pongamos el titular del diario digital El Confidencial. Condenada la célula islamista que planeó atentar contra el metro de Barcelona. Exponemos los primeros párrafos de la noticia. La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 8 años y medio y 14 años y medio de cárcel a 11 pakistaníes que formaron una célula islamista para atentar contra el metro de Barcelona. Fueron detenidos en enero de 2008 tras el chivatazo de uno de los miembros del comando. La sala, presidida por Javier Gómez Bermúdez, consideró que la declaración de este delator era suficiente para condenarles por un delito de pertenencia, aquí está la clave, aquí está la trampa, a organización terrorista. En la sentencia, el tribunal explicaba que las manifestaciones del testigo son coincidentes en lo esencial, sin que se observe ninguna contradicción clara que haga dudar de su verosimilitud. Es decir, la sentencia se basó únicamente en las manifestaciones de un testigo, testimonio que el tribunal presidido por Gómez Bermúdez consideraba suficiente para condenarles por pertenencia a grupo terrorista. Dicho sea de paso, este párrafo de la sentencia contradice el titular del Confidencial. Fueron condenados por pertenencia a banda terrorista, no por planear un atentado. Pero ya hemos señalado que la prensa demoliberal se toma muchas libertades a la hora de titular las noticias. Los editores se curan en salud diciendo que más abajo informan con cierto rigor. Seguimos el cuerpo de la noticia según el Confidencial. La sala considera probado que los acusados estaban preparándose para llevar a cabo una acción con explosivos contra el metro de Barcelona que pudiese provocar muchas víctimas, siguiendo los postulados del líder talibán Baitullah Mehsud, vinculados a Al-Qaeda. Para ello acostumbraban a reunirse en la mezquita Tariq Ben Ziyad de Barcelona, donde 2 días antes de las detenciones, el 16 de enero de 2008, se presentó el testigo protegido identificado en el sumario como F1, que supuestamente pertenecía a la célula hasta que supo que debía inmolarse en el atentado y decidió delatar al grupo a la policía. Seguimos viendo que la única prueba era la acusación de ese terrorista arrepentido, convertido en testigo protegido y, por tanto, testigo anónimo. Continuamos con el Confidencial. El principal acusado, Maruf Ahmed Mirza, ha sido condenado a 10 años y 6 meses de cárcel en calidad de dirigente del grupo, aunque la pena más alta ha correspondido a Kadir Malik, a quien se le ha impuesto 8 años y medio por un delito de integración y 6 años más por pertenencia de explosivos. Para el resto, el tribunal ha decretado penas de 8 años y medio de cárcel como integrantes de un grupo terrorista. Sin embargo, el tribunal no ha condenado a los acusados de conspiración para atentar, a pesar de la solicitud del fiscal en este sentido, y les ha absuelto del delito de tenencia de explosivos. Ya hemos señalado que la base, la trampa, está en la doctrina de asociación, la cual establece una pertenencia a grupo terrorista, aunque no se haya cometido ni intentado cometer crimen alguno. Seguimos con el diario El Confidencial. Según la sentencia, Malik, quien durante el juicio negó haber preparado el atentado terrorista porque un animal no caga donde come, tiró una bolsa de basura, tal y como declaró un testigo agente del CNI en la vista, cuyo contenido venía a corroborar que se estaba preparando la confección de artefactos explosivos. La bolsa, que el acusado arrojó el 17 de enero de 2008, contenía 2 paquetes vacíos de pilas, otra caja vacía de 9 pares de guantes de látex, unos alicates, un bote de plástico, 8 conectores de toma de alimentación de ordenador, un reloj, un temporizador, una tarjeta de teléfono y los cables, entre otros. El tribunal relaciona estos restos con la pequeña cantidad de explosivos, 18 gramos de nitrocelulosa, hallados posteriormente en la mezquita en la que se reunía el grupo, motivo por el que Malik es el único de los acusados a quien se condena por tenencia de explosivos. Bien, la noticia seguía con el subtítulo Absolución del delito de conspiración que, claro está, para quien se molesta en leer, anulaba el título de la noticia escogido por los redactores del Confidencial. La sala afirma que 2 de los procesados, Malik y Shaib Iqbal, llegaron a conseguir cierto número de bengalas de uso pirotécnico y a extraer la nitrocelulosa que contenían, y que adquirieron temporizadores y balines de plomo que sirvieran como metralla. Sin embargo, el tribunal acuerda la absolución de los procesados del delito de conspiración para cometer estragos terroristas de que le acusaba el fiscal, al considerar que no se dan los requisitos exigidos para ello, como el de la decisión definitiva y firme de ejecutar un delito plasmada en un plan concreto y determinado. Como seguía diciendo la noticia, en este sentido, la sentencia dice que de los hechos probados no se desprende un plan suficientemente concreto y determinado, porque el plan alcanzaba una acción con explosivos en el metro de la ciudad de Barcelona, pero en el momento de la detención no disponían más que de una pequeña cantidad de explosivos. El Confidencial añadía que, además, tampoco consta concretado con precisión el día ni el lugar, solo la decisión de colocarlo en el metro. En consecuencia, no se había avanzado aún lo suficiente la planificación para estimar la existencia del delito de conspiración, afirma Sala. La semana pasada ya señalamos que esa pequeña cantidad era insignificante. Ahora, la clave de la sentencia. No tenía motivos suficientes para mentir. De nuevo, teníamos una condena de la Audiencia Nacional simplemente por pertenencia a un grupo yihadista que se preparaba para acciones terroristas, pero al tiempo reconocía que no se dan los requisitos para considerar que había un plan determinado para cualquier acción terrorista. La resolución hace también referencia al testigo protegido, conocido como F1, para rechazar las alegaciones de la defensa de que en realidad trabajaba para el servicio de inteligencia francés y su testimonio deberá anularse. La sentencia del tribunal de Gómez Bermúdez acaba con una explicación final reflejada en el confidencial. Según la sentencia, aún en el caso de que fuera miembro de los servicios secretos franceses, no tendría motivos suficientes para mentir en relación a la participación de los acusados en estos hechos, sino todo lo contrario. Bueno, durante 2010 ya había circulado noticias, no destacadas, pero algo se decía, sobre la inconsistencia de las acusaciones contra los ciudadanos pakistanos de Barcelona. Hasta 3 jefes policiales de la investigación llegaron a ser sustituidos por el Ministerio del Interior porque no habían hallado más indicios. Así lo habían manifestado ante la Fiscalía y a sus superiores. Recordemos que la sentencia de Gómez Bermúdez en diciembre de 2009 se basó únicamente en 2 cosas para condenar a los 11. En la palabra de un terrorista arrepentido, el F1, y en una cantidad de ridícula de nitrocelulosa para condenar aún con más años a Kadir Malik. Justo un año después, en diciembre de 2010, con Alfredo Pérez Rubalcaba convertido ya en vicepresidente del gobierno y, según todo Quisque, hombre fuerte del PSOE ante la evidencia de un zapatero convertido en cadáver político, se anunció otra operación contra el terrorismo islamista de nuevo en Barcelona. Así tituló Radio Televisión Española. La Policía Nacional ha desarrollado este miércoles por la noche una operación contra el terrorismo islamista en Barcelona. Ahora presten más atención al segundo titular. La policía desarticula una célula islamista en Barcelona y Tailandia que falsificaba pasaportes. Entonces era ese, solo ese, el delito por el cual fueron arrestados y acusados. Ni siquiera les acusaban de la posibilidad de prepararse para la presunta comisión de un posible atentado en el futuro, no, sino de falsificación de pasaporte. Subtitular de Radio Televisión Española. Los documentos eran robados en Barcelona y se falsificados en Bangkok. Luego eran distribuidos entre diversos grupos terroristas de Al-Qaeda. La imputación de este último extremo era ridícula, pues los falsificadores se encargan de robar y falsificar documentos y luego los venden a quien quiera y pueda pagar por esas falsificaciones. Sean terroristas de Al-Qaeda, traficantes de drogas o morosos que quieran irse lejos de España. Como reza la principal consigna de la prensa demoliberal, no permitas que la verdad te estropee una noticia. Y si a la conveniencia de vender una noticia se suma el interés de un gobierno, recordemos, en este caso, un gobierno progresista, por demostrar eficacia preventiva antiterrorista a costa de un sector de la población denigrado, cuando no vituperado, y que encima, por diversos motivos que abordaremos en otra ocasión, se encuentra desvertebrado y en un estado de ensimismamiento profundo, como dice el profesor del CADER, escondidos en madrigueras, tenemos la combinación idónea para la manipulación de la prensa y el abuso del poder ejecutivo queden impunes.